Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo curso de la UNED. Esperemos que este año sea un curso más normal de lo en sentido académico y de exámenes y de todo como ha sido estos últimos años. Estos dos últimos cursos por culpa del virus, yo llevo la mascarilla, en estos momentos no tengo a nadie en clase y voy a proceder a quitármela. Bueno, pues como os comentaba, ya os digo, bienvenidos a la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Bueno, estamos en un grado de Historia. Por lo tanto, vamos a ver filosofía. Vamos a hacer una filosofía que será eminentemente casi positivista, en el sentido de que tenéis que conocer, se os valora evidentemente que conozcáis todos los hechos y demás, aunque si no yo el equipo docente me da, necesitáis entender también el pensamiento filosófico. Vale, pues por este sentido vamos a empezar a hacer la asignatura y vamos a empezar un poco a ver lo que es la programación. Hola, buenas. La programación del curso de la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Bueno, empezaremos con el programa de la asignatura. Bienvenidos, simplemente lo que ya ha sido, que había presentado. Soy Antonio Ortega, el tutor de la asignatura, y básicamente lo que vamos a hacer es ver un poco la historia de la filosofía, pero como decía, no estáis en filosofía, por lo tanto, tenéis que conocer los movimientos y las principales ideas. No es que os pongáis a filosofar. Tranquilos, no tendréis que comprar una túnica y empezar a pasear por ahí filosofando. Bueno, pero sí conocer el pensamiento de la gente, cómo funciona. Bueno, fijaros que viene la guía, ya la habéis visto, contenido, en metodología, iremos a la metodología y sistemas de evaluación, porque, como siempre, las cosas están, lo comentan a su forma, ¿no? Bueno. Bien, los contenidos. Aquí tenemos los contenidos de la asignatura. Muy buenas tardes en casa. Bienvenido. Bien, tenemos este 9 temas. Tenemos 12 tutorías. Hoy es una presentación y luego, disculpad, vamos a hacer una presentación muy rápida de todo el libro. Todo, o sea, para que os empecéis a quedar un poco con lo que vamos a hacer. Bien. Empezamos. Nacimiento de la filosofía y los filósofos presocráticos. Ahora lo veremos todo esto. Es decir, la filosofía cómo nace. Hay una cuestión fundamental. Mientras los griegos se preocupaban por el arjé, por el principio, ¿de dónde viene todo? Otros pueblos, yo siempre hago la broma, ¿no? Si habéis leído Asterix y Obelix, lo único que les preocupaba es que no les cayese el cielo encima. ¿No? Vale, pues esa es la idea. O sea, ¿por qué los griegos fueron los primeros que empezaron a preocuparse por esas cosas? Fueron los primeros que intentaron a ver la teogonía de Hesíodo. ¿De dónde vienen los dioses? ¿Dónde viene el mundo? Era su particular visión del Big Bang. Ahora lo comentaremos, todo eso. Entonces ellos fueron los primeros. Intentaron entender un poco qué es esto, ¿no? Bien, en un primer momento aparecieron todo lo que se ha dado a llamar filósofos presocráticos. Ya digo, ahora volveremos a verlo, ¿no? Estos presocráticos lo que tienen en común no son anteriores a Sócrates. Hay algunos que incluso son posteriores. Digamos que era una vía, una escuela, que defendía que el arjé o el principio era material. Podía ser una única sustancia de lo que viene todo, lo veremos, lo iremos viendo, hoy entramos un poco, entraremos más en profundidad, lo tenéis en el libro. O, y otros que eran pluralistas, que era una especie de como el que hace una foca. Huevos, harina, azúcar, le pones más de uno de otro y te queda distinto, ¿no? Pues sería un poco eso, ¿no? Eso serían las escuelas, ahora entraremos. Luego, fijaos que viene Sócrates, los sofistas. Sofos es sabio. Y los sofistas son los que inventaron el negocio de la universidad y de la enseñanza. Porque hasta ese momento no cobraban. Pero los sofistas se especializaron en enseñar a los ciudadanos de las grandes ciudades, especialmente Atenas, a conversar, a dialogar, a mantener debates. Ellos eran especialistas en la palabra. Pero claro, ya sabéis que a veces hay argumentos que dicen lo ha retorcido mucho, ¿no? Por no decir otras cosas. Claro, los sofistas se especializaban en eso y llegaban hasta auténticas barbaridades, ¿no? Sócrates era un sofista, pero se salió de eso. Y Sócrates adoptó una postura. Si en lugar de buscar el principio del ser humano en la materia, resulta que nosotros somos dos cosas, somos cuerpo y alma, tenemos algo inmaterial, porque ahora lo veremos cuando entremos ya más en profundidad en los presocráticos, veremos que una de las cuestiones era coger, a ver, cómo, de alguna manera, buenas tardes en casa, coger, a ver, si cogemos una foto nuestra de pequeñitos, y otra al cabo de 8 años, y otra al cabo de tal, somos nosotros, pero no somos nosotros. Ha cambiado. Vamos cambiando a lo largo de la vida. Entonces, ese era el problema que tenían. ¿Cómo siendo yo, no soy yo? ¿Cómo es que siendo una forma, cambio? ¿Cómo es posible que haya cambio, pero siga habiendo una unidad, siga habiendo algo que soy yo? Eso se lo preguntaba, ya entraremos, tranquilos. Y ahora os estoy adelantando un poco lo que veremos ahora. Bien, Sócrates planteó esa cuestión. Hizo lo que se llama el giro antropológico, es decir, hacia el hombre. Somos nosotros y tenemos algo. Bien, Sócrates tenía discípulos que hicieron varias escuelas y uno de los discípulos era Platón. De hecho, Sócrates se suicidó el día que Platón no estaba. Se tomó la cicuta el día que Platón no estaba. Era su discípulo. Platón tomó el concepto de cuerpo y alma y lo desarrolló en su teoría que llamó de las ideas. Las jaidós, las formas, algo inmaterial que es eterno, ¿no? Ya lo veremos. Y Platón tuvo un discípulo que fue Sócrates. Quedó en casa. Sócrates dijo, vale, hay dos mundos, un mundo material y otro espiritual, pero nosotros conocemos solo de lo que puedo ver y tocar. Entonces, a partir de ahí puedo deducir cómo de ser al otro. Y Platón decía que toda la verdad estaba ahí arriba y nosotros recordábamos algo de eso y por eso podíamos conocer. Ya entraremos ahí, ¿no? Bien. Hemos planteado ya la gran cuestión, que es si somos cuerpo y alma o si somos algo así, la filosofía. Bueno, después de ese momento, los romanos, que eran mucho más prácticos, tenían una frase que era primum vivere deinde philosophare, primero vivir y después filosofar, es decir, se lo tomaban, eran prácticos. Los romanos eran una gente muy práctica. Viene el mundo helenístico. En Grecia cae la polis, cae la ciudad. Los griegos se tenían... Su persona la sustentaban en ser tebano, ser espartano, ser ateniense. Todo eso cae. Entonces, se vuelven inseguros. Desaparece el mundo de metafísico, del mundo del más allá, por decirlo de alguna manera, y las escuelas helenísticas, yo siempre hago la broma diciendo que son como los libros de autoayuda. Es decir, son escuelas que me permiten afrontar los problemas de la vida. Eso que será el mundo helenístico. Estamos ya llegando al cristianismo y todo esto. Bueno, fijaros que después ya viene la filosofía helenística y romana. Ahí empezamos con el mundo cristiano. El cristianismo y la filosofía, San Agustín. San Agustín es uno de los padres de la Iglesia del siglo V. Cuarto V vivió en Hipona, en lo que hoy en día sería Túnez. Acabó muerto por los vandas, por los bárbaros cuando hicieron la expansión y demás. Pero él será el que creará el dogma, la base. Vale, ¿qué ocurre? Ya lo veremos. Con San Agustín se volvió a la idea, al cristianismo, al final de la filosofía helenística. Ya volvía a la duda. ¿Sí? ¿Y si somos cuerpo y alma? Entonces el cristianismo eso lo aprovechó, que no era la única religión, ¿eh? Había Mitra, había otras religiones que pensaban lo mismo, solo que la que cogió fuerza fue el cristianismo. Entonces San Agustín cuadró todo eso, por decirlo muy rápido, con ideas... ¿Con ideas de quién? De Platón. Es muy fácil. Si yo conozco, ahora luego volveré a insistiros un poco, si yo conozco, porque hay algo que el conocimiento está allá arriba, y yo recuerdo un poco, ese conocimiento me viene, ¿no? Entonces, en las religiones de un solo Dios, el conocimiento y todo viene de un Dios único que es el que me da todo. Por similitud, lo vendría así. Ya lo ampliaremos, ¿no? Bueno. Eso será San Agustín. Tenemos que ya empieza el cristianismo a funcionar. Otro tema que tenemos, la controversia sobre los conceptos universales. Esto lo dejaremos para cuando toque, porque ¿qué es un concepto universal? Eso tiene que ver con Platón y Aristóteles. Si yo os digo, Platón vendría a decir, hay una idea universal de caballo, hay un modelo estándar de caballo, y luego todos los caballos, los diferentes que son, es porque, digamos, son ese caballo, pero con interferencias. Salen un poco raros y, por lo tanto, salen las especies, ¿no? Eso sería los universales. Hay un concepto universal que sirve para todos y la diferencia la explican diciendo que hay una interferencia y no llega bien esa imagen perfecta, por lo tanto, somos distintos. Eso sería Platón. Y luego había lo que eran los nominalistas que decían, no, aquí lo que hay es unos animales que se parecen todos un montón que hemos decidido llamarles caballo. Y a partir de sumarlos todos podemos sacar una idea de lo que es un caballo. Pero hay un caballo que se llama X, otro Y y todo esto, ¿no? Eso sería el nominalismo de nombre, nome, del nombre. Eso sería la controversia, porque tenía que ver con Platón y Aristóteles, y ya entraremos en el mundo medieval. Luego tenéis un tema sobre la filosofía árabe y judía, la gran desconocida. Tened en cuenta que, por ejemplo, en medicina, pues hasta el siglo XIV los médicos más avanzados eran árabes. La medicina, el mundo occidental cristiano, bebía de eso. Luego ya, a partir del siglo XIV, el mundo occidental, el mundo cristiano, empezó a separar fe y razón y empezó la ciencia por su camino. Pero realmente ellos habían tenido acceso a un conocimiento mucho más superior que el que tenían los cristianos. Hay una obra que se hizo en una película, que es El Médico, que habla sobre eso, de un sacamuelas inglés que decide irse a ver a Bagdad. Entonces todo el periodo que llega para aprender allí, claro, luego la novela mete una peste por el medio y todo esto, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos Santo Tomás y las filosofías escolásticas. Santo Tomás ya es del siglo XIV y lo que intentará es adecuar la religión cristiana a las nuevas ideas que veremos del siglo XIV. Estamos cambiando ya. Es una sociedad en la que ha cambiado mucho. Es el gótico, es el mundo que conocemos hoy en día. Cuando vamos paseando por ahí, es el momento ese en que estaban Santo Tomás, Escoto y Occam. Guillermo de Occam es del siglo XIV, murió de peste. En la famosa peste del siglo XIV morirá, ayudando a los demás, como la inmensa mayoría. Vale. Pues Duns Escoto y Guillermo de Occam son fundamentales, son franciscanos. Ya lo veréis, ya os comentaré algunas cosas. Los franciscanos eran los más gamberretes y los dominicos eran los más ortodoxos, los que seguían más la doctrina. Eran, digamos, los antecesores de los jesuitas en cuanto a dogma. Eran los que llevaban la fe mucho más a rajatabla. Los franciscanos iban un poco más allá. Bueno, pues es importante este Guillermo de Occam, porque este buen señor, intentando defender la libertad de Dios, acabó con el movimiento escolástico. Ya veremos la escolástica, todo esto lo que es y demás, ¿no? Vale. Eso será un poco lo que veremos, ahora volveremos a él. Fijaros, en el examen de desarrollo, os ponen 8 preguntas. Tenéis que elegir. 120 minutos, las 2 horas y tal. ¿Material? Ninguno. Por aquí tengo un examen de hace unos años, que más o menos viene a ser lo mismo. Y las preguntas que pusieron, esto es de septiembre del 18, poco antes del virus, o las de febrero. Pondremos las de febrero, por ejemplo, del 18. Yo la voy a leer un poco después de lo que os he dicho, ¿no? Grados y niveles de conocimiento en Platón. Os he dicho que el mundo de las ideas, y eso me permite conocer, ya lo veremos. La física de Aristóteles. También comentaremos, está en el libro, todo esto. La teoría moral de los estoicos. El estoicismo vendría a ser esta expresión de ¿y qué hemos de hacer?, ¿no? O sea, pasa las cosas porque pasa. Vendría a ser un poco así. Bueno, la teoría de la iluminación en San Agustín, la iluminación divina, Dios, que nos influye en todo esto, el realismo y los tipos de controversia medieval sobre los conceptos universales, lo que os he comentado, si existía un único concepto general del que dependía todo o era al revés, que de muchas cosas que eran igual podíamos llegar a sacar ese concepto. Yo siempre lo comparo así. Platón, una escalera. Platón va de arriba a la escalera hacia abajo, del mundo del inmaterial hacia la tierra. mientras que Aristóteles va del mundo de la Tierra hacia arriba. Por lo tanto, eso es más ciencia, porque si a ti te lo vienen dado, no piensas. Pero si tú sacas conclusiones, empieza la investigación científica. Por eso Aristóteles se considera que fue el primer científico, aunque su ciencia, en fin, veía una cosa y dice, es que esto siempre pasa así. No, hombre, no, no pasa así, pero bueno. La filosofía de Avicena, ya veremos el filósofo este árabe, fundamental, es San Agustín del mundo musulmán. La rivalidad entre franciscanos y dominicos en el siglo XIII, o las ideas políticas de Guillermo Tell. O sea, un poquito, veis que os ponen un poco de todo el libro. De estos escogéis 5, a 2 puntos cada uno, y ya está. Eso es el examen, ¿no? Más o menos, tenéis los bancos de exámenes, que podéis ver un poco cómo va, y veréis que las preguntas más o menos van siempre por el mismo sitio. Nosotros lo iremos viendo todo. Bien, pues ya tenéis. Prueba presencial, evaluada según criterio, realización de una exposición bien informada, y ¿qué más? Documentada, clara, rigurosa y precisa, y desde luego ajustada a lo que se pregunta. Al cumplir, el alumno acredita haber estudiado en profundidad la materia, ¿no? Bueno, todo esto. La nota final, un 9. Sí, para probar sin PEC, sin hacer la prueba de evaluación continua, un 5. Nota máxima, sin la PEP, un 5. Nota mínima para sumar, un 5. Aquí tenemos otro medio. Un examen excelente, puede llegar al 10, incluso matrícula de honor, sin haber hecho la PEP. Ya os digo, es una asignatura en que normalmente la gente no la hace. Porque la PEP es comentarios filosóficos. No estáis acostumbrados y todo eso, y como lo que no se os pide comentario en el examen, pues, si a alguno os gusta, pues realmente uno va aprendiendo y demás, pero no es algo que, vale, si vais a lo que vais, pues mejor no entretenerse con eso. Una serie de comentarios de texto en la web de la asignatura, se ofrecerá más precisiones al respecto y demás, ¿no? Bueno, ponderación de la PEC un 10%, ya lo hemos visto, fecha de entrega el 9 de enero del 21, es decir, poco antes. Pero ya os digo, normalmente son comentarios y si no tenéis práctica en hacer comentarios filosóficos, ¿para qué vais a perder un mes aprendiendo a hacerlo para luego? No vale la pena, ¿no? Entonces ya os digo, no es una asignatura que no se suele hacer, salvo que tengáis práctica en el asunto o os interese mucho la asignatura. El libro es, ya lo sabéis, lo debéis tener, es el libro verde, es el MECA, el libro este, el Sánchez MECA, el de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, de Diego, y seguiremos un poco el libro, yo os iré poniendo también otras cosas para mayor ampliación y esto, pero siguiendo el manual se tiene la asignatura hecha. Bueno, esto es un poco la presentación, luego ya estos días os iré subiendo el plan, las tutorías cuando son y todo esto que hemos comentado, pues lo tendréis ahí también. Bueno. Ya. Veamos un poco más en profundidad lo que vamos a ver y empezaremos ya con la asignatura. Bueno, os he comentado que los primeros filósofos lo que pretenden es engancharse a conocer el mundo. Vale, hoy en día abrimos cualquier revista y el que no crea en el Big Bang merece ser fusilado al amanecer, ¿no? Básicamente es eso. O sea, si no crees en la teoría del Big Bang, tampoco hay que creer según qué otras cosas, pero bueno. No, es que esto es así y tal. Vale. Ellos tenían su propio Big Bang. Vamos a hablar de caos y cosmos. En griego, caos es desorden. Y cosmos es orden. Los griegos todo eso les llamaba la atención, que venía de la mitología, todo esto, ¿no? Bueno. Fijaros que os he puesto pensamiento prefilosófico. Está mal escrito, lo he puesto con el guión, va todo junto, pero lo he puesto a propósito. El filósofo, el término filósofo, significa filos, filu, la filia es tendencia a algo, mientras que la fobia es todo lo contrario, salir por piernas. Pues filos, sofos, el que tiene tendencia a conocer. Los griegos, hasta Platón, Sócrates, Platón, nunca se llamaban a sí mismos filósofos, se llamaban sabios, sofos. Aparte, el concepto filósofo, como lo tenemos ahora, empieza con Platón y todo esto. Bueno, el pensamiento prefilosófico consta de tres grandes patas, tres grandes apartados que lo iremos desarrollando ya en las tutorías siguientes. Y ahora os haré una visión muy... Esto que os he dicho ha sido un pequeño entrante. Ahora lo haremos un poco más grande. Y luego ya iremos cada semana por parte, ¿no? Bueno, Homero. Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea. Las dos obras cumbres de la literatura universal, porque es que está todo ahí. No os ha vuelto a escribir nada que no haya sido tocado ahí. Todos los sentimientos, todo está ahí metido, ¿no? Los niños, los griegos, aprendían las obras, la Ilíada, la Odisea y otras muchas que se han perdido, eran su material de estudio. Aprendían ahí, sus libros de estudio eran estas obras. Porque estaba todo, aprendían lo que era el valor, lo que eran todas las cuestiones. Entonces, en Homero, en estas obras, está toda la cuestión de los dioses, ¿no? Muy bien. Los dioses olímpicos, en fin, eran, empezando por Zeus, que Zeus no es que se fuese un ejemplo de castidad y todo lo contrario, por ahí hay un meme que te dice que la mitología con los amoríos de Zeus, un libro enorme de dos palmos. Esa mitología sin los amores de Zeus, un dedo de libro. O sea, Zeus, la que veía, la quería. Y todo eso llevaba sus implicaciones, montaron sus historias y demás, ¿no? Bien. Estos dioses, de alguna manera, a los pensadores no les cuadran. Que estaba muy bien, porque estos dioses, al fin y al cabo, los dioses griegos clásicos tienen los mismos sentimientos que el ser humano. Tienen envidia, se ríen, favorecen a uno, le hacen la puñeta a otro. Lo que hace el ser humano, o sea, era una representación del ser humano. Claro, eso no podía ser el origen del mundo. Los griegos tenían la teogonía. Y entonces, primero fue Gea. Que Gea se tuvo un hijo que fue Urano. Gea es la tierra, Urano es lo no material, el aire, el espacio. Se unieron entre los dos y tuvieron una serie de elementos, como los Hecatónquiros y luego Titanes y toda esta gente, ¿no? Luego vino la generación de Titanes y el pequeño Crono, y después ya este tuvo sus hijos, se los comía, y al final llegó el pequeño que era Zeus, en fin, tenía todo esto, ¿no? Y eso a ellos no les llenaba. ¿Por qué? Porque tenemos, veis que pone poetas nómicos, este tipo de poesía y los misterios órficos se dedicaban, sobre todo los misterios órficos, buscaban el interior del ser humano. Pero eso de momento no afectará a la filosofía. Los presocráticos, que es el origen, siglo VI y V antes de Cristo, el siglo V es el siglo de Pericles, es el esplendor de Atenas, la invasión de Jerjes, toda esta gente y demás, luego ya se pelearán entre ellos y acabarán mal. Bien, es lo que se llama la filosofía de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el origen de todo para ellos estará en un elemento de la naturaleza, ¿no? Los materialistas, es decir, los que buscan la materia, eso he puesto el término en griego, arjé. Y la naturaleza en griego era physis, de ahí física. La física estudia la naturaleza, la fuerza, las relaciones de la naturaleza. Pues tenemos básicamente cuatro. Fijaros que este es de Mileto y este es de Mileto, eran reyes de Mileto. Mileto estaba situado en lo que hoy en día es Turquía y era la principal colonia de la época. Era tan importante que tenía tres puertos. El primer trazado urbanístico que se conoce en la historia de la humanidad se hizo en Mileto. Y los persas, cuando invadieron lo que hoy en día sería Turquía, ¿a dónde fueron en primer lugar? A Mileto. Porque ahí iban a sacaron un botín increíble. Entonces, eran reyes de este lugar. Tales de Mileto, os sonará de mates, el teorema de Tales. De hacer áreas de triángulos y cosas de esto. Yo no me acuerdo. Todo esto, pero era el mismo. Era gente que quería conocer. Y uno de sus campos de estudio fue el origen de las cosas, pero también hacían, los griegos eran astrónomos y geómetras muy buenos. Calculaban todo eso. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra y se equivocó en menos de 1000 kilómetros y no volvió a haber un cálculo aproximado tan cercano hasta el siglo XIX. Y lo hizo muy fácil. midiendo el ángulo del sol en un punto y el ángulo del sol un poco a 1000 kilómetros más abajo. Hizo los cálculos y casi lo cuadra. Y no lo cuadró porque la Tierra es un poco chata, porque si no, y está un poco abombada por la fuerza de rotación, porque si no lo hubiese cuadrado, ¿no? Vale. Pues estos, tenemos a Tales, que fue el primero, que pensaba que todo era como agua. El agua se evapora y no la ves. El agua está líquida, pero el agua se hiela y está sólida. Entonces, de alguna manera, representaba todo lo que es la materia. Hay materia que se evapora, tal. Pensaba que era el agua. Anaximandro era un poco más lógico, decía que era el apeiron, lo indeterminado. Apeiron en griego significa indeterminado, o sea, no sabía exactamente qué era, ¿no? Pero bueno, algo tiene que ser, algo tiene que haber, que está ahí, pero no acabo yo de entenderlo. Anaxímedes decía que era el aire. Sin aire nos morimos. Tales decía, entre otras cosas, sin agua no hay vida. Es así. Sin aire tampoco, ¿no? Y Heráclito, pues, pensaba que era todo movimiento. La naturaleza es movimiento. Y aquí tenemos el primer problema. Ya entraremos más en ello. Todo fluye. El pantarrey. Es decir, todo cambia. ¿No? Si todo fluye, es que todo cambia. Esa frase que habréis a lo mejor oído alguna vez de nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Porque el agua ya ha pasado, ya es otra cosa, ¿no? Esta es un poco la idea, esta que os digo, el problema que tenían ellos con el movimiento. Porque claro, esto es una cosa, pero si se mueve ya no es lo mismo. Ya. No tenían otras distracciones y le daban vueltas a eso. Entonces tenían ese problema, ¿no? Bueno, estos eran unos. Los pitagóricos, Pitágoras, que le dio fuerza al mundo de la matemática, el principio era el aritmética, la aritmética de ciencias, el aritmos es número en griego. Y este número, este orden, las cosas, los números muestran el universo para ellos. Y esto llevaba al cosmos, al orden. El cosmos, cuando miraban, a ver, ellos alucinaban cuando podían predecir, Tales predijo un eclipse, que no fue el primero, ya lo hacían los babilonios, y no se ponían tantas medallas, pero alucinaban de poder calcular el movimiento exacto de todo el universo. Hoy sabemos que no es así, sabemos que la luz se desvía por la fuerza de gravedad y cosas de esas, pero para ellos evidentemente no tenían los aparatos que tenemos hoy en día para poderlo calcular, ¿no? Entonces, eso era lo perfecto, el orden. Por eso, siglos después, Platón y ¿dónde pondrán lo perfecto? En eso que siempre funciona. Bien, eso tiene que ser lo eterno y inmutable. Tiene que ser ahí eso la pera, ¿no? Bueno, estos serían los primeros presocráticos. Después, tenemos, sobre todo, Parménides, este buen hombre, el ser. Ya lo veremos, tiene una frase que es lo que es y lo que no es, no es. Ya veis que parece una tontería. Pues da para tesis de 1000 páginas. Ya os digo, el ser. Porque Parménides se plantea una cuestión. El otro, Heráclito, ha dicho todo fluye, ¿no? Todo cambia. Pero Parménides se pregunta, si la cosa es, no puede ser que sea otra cosa. Es un juego de palabras, una tontería, ¿no? Pero si es así, no puede ser otra cosa. Entonces negaba lo que decía el otro de que todo fluyera. No puede haber movimiento porque si se mueve ya ha cambiado. ¿No? Y así estaban los dos, que parecían aquellos dos equipos rivales. Cada uno tenía sus seguidores y demás, esto, ¿no? Bueno. Estos son los presocráticos. Tenemos el problema principal. La cosa cambia, pero de alguna manera somos eternos. Y luego estaban los mecanicistas, que son los que, digamos, harían esa masa de coca o de pan o de cocido, de lo que os dé la gana. ¿No? Porque al fin y al cabo, cuando uno condimenta, estás haciendo química. Cuando haces un plato, haces química. Gimos, en griego, es mezcla. Un químico es uno que mezcla. De alguna manera, etimológicamente, un cocinero, o nosotros cuando nos ponemos a hacernos un plato, estamos haciendo de químicos, estamos mezclando elementos. La etimología es muy importante para conocer esto. Bueno, pues estos que mezclaban fueron tres. Empédocles, Anaxágoras y, sobre todo, Demócrito. Empédocles decía que había cuatro principios. Es decir, No puede ser que solo sea agua, no puede ser que solo sea fuego. ¿Y si lo que hacemos es poner un porcentaje de cada? Bueno, los cuatro principios, agua, aire, tierra y fuego. Tú coges, si le pones más de uno, será una cosa que será una piedra, si le pones más de otro, será otra cosa. Estos, los powers, estos luego los podéis bajar de la página si queréis, ¿eh? Todo esto que subo, lo subo en abierto para que los podáis bajar. Lo digo porque siempre lo hago igual. Lo tenéis y si tenéis algún problema lo decís, yo lo subiría al foro. Bien, Anaxágoras habla de homeomerías, que es un término griego que significa igual, partes iguales. Él, en un principio, las había llamado espérmata. En griego, esperma, espermatos, es semilla. Hoy en día lo utilizamos para otros términos que también en el fondo son semillas, pero bueno, es otras cosas, ¿no? Entonces le llamaba que eran semillas. ¿Por qué? Tú coges un saco de trigo, lo cultivas y te salen las plantas, ¿no? Pues él lo que pretendía explicar es que el origen vendrían a ser estas semillas que darían lugar a todas las cosas, ¿no? Vale. Y más allá fue Demócrito, sobre todo. Leucipo fue su mentor, el que le enseñó todo esto, pero Demócrito llegó a un concepto, atomismo. Dijo que el universo estaba hecho de unas partículas que eran eternas, inmutables y tal, y por lo tanto no había cambio, que no eran divisibles, tan pequeñas que no se podían dividir. En griego, zomos es división. Y la partícula A es como nuestro in. Indivisible. Por lo tanto, átomo en griego significa que no se puede dividir. Hoy en día sabemos que sí, que tiene más elementos y tal, pero para ellos era tal. Bueno, pues como veis, esta gente se buscó la vida con todas estas cuestiones. A partir de aquí, ya me he liado yo con esto, empezamos con el mundo clásico. Es el periodo antropológico. Bien. Tenemos dos cosas. Los griegos les interesaba mucho una cuestión que es la moral. La virtud moral, la esencia del hombre, no será algo material, sino que será el alma. Hoy en día incluso, si tenemos alma, tenemos un neuma, un soplo vital, si somos pura electricidad, que cuando se acaba la pila se desconecta todo, lo que sea, pero el ser humano tiene tendencia siempre a pensar que tenemos algo que nos pone en marcha. Tenemos una especie de gasolina por ahí circulando, que cuando se acaba, ¡pum!, de golpe y porrazo, algo que tenía vida, sentido, no es más que una masa. Eso es el ser humano. Pues planteaban esto, ¿no? Vale. Pues estos dos conceptos, la esencia del hombre y el método mayéutico, la mayéusis es el parto. Su madre era comadrona, la madre de Sócrates. Y él se inventó el parto filosófico, el parto intelectual. ¿Y qué hacía? Ya lo veremos. Primero te dejaba desnudo intelectualmente, haciéndote ver que realmente lo que tú creías no era así, para luego empezar a construir. Esto ya os digo, ya lo veremos, ¿eh? Porque ahora os voy a dar un poco aquí rápido y vais a decir, ¿dónde me he metido? Pero no. De Platón, ¿qué nos interesa? El método dialéctico, la realidad suprafísica, la teoría de las ideas y la estructura del Estado. Ellos eran, Platón era ateniense, por lo tanto podía participar en el mundo ateniense. La dialéctica, dia lectos, palabra entre ambos, la dialéctica, el método de conocimiento, viene de los sofistas. Los sofistas que enseñaban a debatir, ¿no? Y la dialéctica es aprender a hablar entre varios. Por eso, las primeras obras de Platón, si las leéis, veréis que es lo que podríamos hacer nosotros si ahora en lugar de la clase nos cogemos todos los que estéis en casa de aquí y nos vamos a tomar un café. Solo que en lugar de hablar del tiempo que hace, o del fútbol, o de hay que ver cómo va la economía, o el precio de la luz, estaríamos hablando, pues, después de un sorbito, pues por cierto, aquello que dijiste del alma que es inmortal, pues sus obras son así, o sea, son fáciles de leer en el sentido de que está diciendo este. Pero porque es una especie de conversación de café, es el método dialéctico, era los primeros pasos en cuanto a cómo puedo conocer, ¿no? Era esa forma de hablar. La realidad suprafísica, lo hemos visto, Heráclito decía que todo se mueve, Parménides dice que no se mueve nada. Los pluralistas que dicen que hay unas partículas eternas, pequeñas y todo eso, que la mezcla hace que aparezcan cosas distintas. Claro, aquí ya tenemos dos conceptos. Una que es eterno, que siempre es igual, por lo tanto no cambia, pero juntándolas o separándolas produce un cambio, produce una cosa distinta. Vale. Pues Platón lo que dijo, como Sócrates había puesto el alma, Platón lo que dijo es, ¿y si en lugar de todo este cachondeo de mezclas resulta que hay un mundo que es eterno, que es el mundo que no vemos, es el mundo suprafísico, el que está más allá incluso del cielo, lo que él llamaba el hiperurano, más allá de Urano, más allá del cielo, y de ahí viene todo, y nosotros lo que hacemos es recordar todo aquello, eso es la teoría de las ideas. La griego, ideas, es haidos, que significa forma. Una forma es algo que no tiene materia. Bueno, y luego la estructura social del Estado. Los griegos, sobre todo los atenienses, en este sentido, se les conoce por la democracia hasta cierto punto, porque solo podían votar aquellos que fuesen atenienses, el que no, ya le podían ir dando. Y lo que sí hizo fue estudiar, lo veremos, los modos de gobierno, cuál era mejor para la gente y tal. Evidentemente, el que triunfaba siempre era aquel que estuviese dirigido por filósofos. Porque su razonamiento era muy sencillo. Si yo soy filósofo, busco la verdad, busco el bien. Si busco el bien, como gobernante haré lo mismo. Por lo tanto, el pueblo estará mejor. Ya veremos las formas y todo lo que opinaba sobre todo eso. Bien, tenemos a Platón. Aristóteles, que era su discípulo, y como dijo Freud, hay que matar al padre. Pero está cierto. Aceptó el mundo de las ideas. Y fue el que creó el estado metafísico. La metafísica es un término griego también. Meta significa más allá. Y física, más allá de la física. Claro, fue curioso porque él nunca habló de metafísica. Él hablaba de realidad última, también decía que había cosas más allá del mundo físico. Pero este nombre le quedó de chiripa. Porque un compilador de sus obras no sabía dónde poner todo esto porque no se enteraba de cómo iba y se le ocurrió ponerlo detrás de las obras de física, metafísica. Y esto, ¿dónde lo pongo? Después de la física pondré esto que no sé qué es. Y por lo tanto quedó el nombre. Bueno, ya está, a nosotros no nos va bien porque son 2000 años de historia dándole a la metafísica, ¿no? Bien. Se preocupa qué es el ser, qué significa el ser. El verbo ser. El verbo ser es el verbo más peligroso de cualquier lengua, pero de cualquiera, porque el verbo ser significa existencia, pero también significa estado. Yo soy guapo, no es verdad, ya lo sé, pero pero si digo yo soy, puedo estar diciendo yo existo, por lo tanto el significado no es el mismo. Entonces esto, los filósofos se vuelven majaras detrás. Entonces intentó explicar para el mundo griego, dentro de su mentalidad, qué era el ser, ¿no? Luego, a ver, él, os he comentado que Aristóteles lo que dijo es, no, yo solo puedo conocer lo que veo aquí, ¿no? Como Santo Tomás. Si no pongo el dedo en la llaga, no digo que es Jesús, ¿no? A ver, esto, sí, a ver, voy a ver, pongo el dedo. Bien, Aristóteles lo que decía era algo muy claro. ¿Qué puedo conocer yo? Nosotros ahora cerramos los ojos y el mundo desaparece. Y los griegos lo tenían. El sueño era el hermano de la muerte. Es como la muerte, pero vuelves a la mañana siguiente, ¿no? Es así, pero cuando estás durmiendo no sabes qué ha pasado en el mundo, te lo vas a decir, ¿qué ha pasado hoy? ¿No? O sea, no has existido, existes porque estás vivo, has tenido sueños y todo eso, pero la conciencia no está. En ese sentido, los griegos lo tenían muy claro. Bien, Aristóteles tenía muy claro que el ser humano solo puede captar aquello que puede tocar, o ver, o conocer. Entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué es el precursor de la ciencia? Porque empezó, yo siempre lo digo con mucho cariño hacia los alemanes, pero era un poco cascuadrante, era un poco cabeza cuadrada, era muy organizado. Entonces, lo que hizo, tengo muchos amigos que lo son y siempre lo hacemos, la broma, lo que hizo fue sistematizarlo todo. Empezó a organizarlo todo por categorías, por modos, por formas. ¿Para qué? Para intentar analizar el mundo que le rodeaba. Claro, eso no es un pensamiento científico, sí, muy simple para su momento y tal, pero fue el primero que tuvo esta capacidad de organizarlo todo para ver cómo estaba hecho el mundo. Porque él decía que si yo conozco este mundo que puedo tocar, podré deducir cómo es aquel mundo. Eso son las sustancias. Y luego también en Aristóteles veremos la ética y la política. Recordad que Aristóteles no era griego. O sea, entendamos, era griego, pero no era ateniense. Por lo tanto, él no podía tener propiedades dentro de Atenas. Si vais a Atenas, pasearéis por donde estaba él, que estaba en las afueras. Los atenienses se les llama el peripatos, los peripatéticos. Peripatos es peri alrededor del huerto de la zona. Él no tenía dentro de Atenas, él estaba fuera de Atenas. Si vais, iréis a ver, se puede ver lo de Aristóteles, pero veréis que es un lugar que estaba fuera de las murallas de Atenas porque no podía, ¿no? Bueno, estos serían los autores clásicos. ¿Qué ocurre? Roma acaba conquistando Grecia. Los romanos ya con las legiones en marcha, adiós rogando y con el mazo dando. Acaba conquistando Grecia. Grecia acaba desapareciendo después de Alejandro Magno, ya lo veremos y demás. Y aparecen tres grandes escuelas filosóficas que intentan, ya no habrá mundos espirituales y todo eso, intentan hacer que el ser humano pase por la vida lo mejor posible. Básicamente, no nos entendemos ahora, son Epicuro, con el epicureísmo, este se retiraba al jardín con sus amigos a tomarse unas birras, básicamente, dicho muy rápido y mal, ya entraremos en materia. O sea, él lo que pretendía era vivir aislado del mundo, consigo mismo, entender el mundo y estar tranquilo. Luego tenemos los estoicos, que los estoicos triunfaron en Roma sobre todo. Y estos, ¿qué decían? Si nosotros formamos parte del universo y el universo es un orden, todo lo que me pase es que de alguna manera estaba escrito. Por lo tanto, lo que me pase tengo que aceptarlo. Ya lo ampliaremos, Y luego los escépticos, escépticos, en griego, un escéptico es uno que no se cree nada, ¿no? A ver, si la verdad no es esta, pues será otra cosa. Y luego tenemos en la escuela imperial, sobre todo es fundamental, estamos ya, ahora, esto lo digo muy rápido para que os suene ya para las próximas. La escuela de época imperial, ya Roma es un imperio, domina todo el Mediterráneo, y aparece un señor que es Plotino y el neoplatonismo. Este señor va a ser fundamental porque Plotino va a coger a Platón y lo va a adecuar un poco a lo que es el cristianismo. Por ejemplo, Plotino es el responsable de la Santísima Trinidad. Ni judíos ni musulmanes lo entienden. Que puedan ser tres en uno. Uno y trino, vale. Eso cuando lleguemos ya lo explicaré con los términos griegos de dónde viene, porque tiene que ver precisamente con Platón y Aristóteles. Porque había una cadena ahí entre la perfección absoluta y la imperfección absoluta. Había unos estados intermedios. Entonces tenía que hacer unas etapas para conectar al Dios absoluto con el mundo material. Venía por ahí la cosa, ya lo veremos. Bien, los cristianos, las películas sobre todo de Hollywood, machacaron mucho eso de que los cristianos servían de sándwich en las tardes así aburridas en el circo romano. Realmente lo hacían, pero no solo cristianos, esclavos de otros sitios y todo esto, ¿no? El cristianismo fue perseguido, pero fue perseguido no porque creyeran en un solo Dios, sino porque no creían en el emperador. Ellos lo que decían, yo tengo mi Dios, ¿para qué voy a creer a este fantoche que está aquí, que se cree que es un Dios, que no lo es? Entonces eran perseguidos por eso. En el 313 se produjo el Edicto de Milán. Ya lo veremos. Y a partir de este momento el cristianismo dejó de ser perseguido porque Magencio murió a manos de Constantino y Constantino, ya lo explicaré, pues adoptó el cristianismo. No se convirtió Constantino, pero adoptó el cristianismo. Es fundamental porque el cristianismo se había extendido, digamos, silenciosamente por todas las bases de la sociedad romana. Entonces, al dejar de ser perseguido, pudo florecer. Y entonces ya se convirtió en religión casi oficial, que eso se hizo políticamente a final de siglo. En el Congreso de Nicea, en 1390-91, se hizo oficial ya. Pero bueno, el cristianismo cogió fuerza, ¿no? Bien. Entonces, ese cristianismo, los padres de la Iglesia, la patrística, son, tanto en Oriente como en Occidente, aquellos pensadores que intentaron meter la religión y unirla a la filosofía. Porque hay una característica siempre. O sea, yo tengo una religión, pero esa religión no pasa de ser algo casi esotérico si no tiene un soporte de pensamiento, un soporte lógico. Entonces intentaban explicarlo de esa manera. Y ahí empezarán a hacer lo que es la escolástica. Escolástica, ¿no? Vamos para adelante y eso, ¿no? Bueno. San Agustín va a ser el personaje principal en esa época. Y vamos a ver las dos etapas de la escolástica. Hay una primera etapa, todo esto no lo vamos a ver prácticamente, veremos escotoubígena, lo tenéis en el libro, simplemente es Casio y demás. Bien, las reformas monásticas, estamos ya en el siglo IX, hemos pasado esos siglos, y estamos ya en plena Edad Media, antes del año 1000, milenarismo y demás, y aparecen las grandes órdenes. Cister, Cluny, todas estas grandes órdenes religiosas, las cruzadas, aparecen en las ciudades en el siglo XII, y los grandes pensadores van a ser estos. San Anselmo, este San Anselmo, a veces lo veréis de Aosta o lo veréis de Canterbury. Nació en Italia, y los italianos le llaman de Aosta, que era la ciudad en la que nació, al norte de Italia, y murió en Inglaterra como arzobispo de Canterbury. Y los ingleses, San Anselmo de Canterbury. Y él se hubiese enfadado con los dos, seguro, porque lo coge cada uno para él, ¿no? Pero que me refiero, que es el mismo personaje. Bien, San Anselmo es el máximo representante de la escolástica, de esta primitiva escolástica, porque es en la época en la que la fe domina la razón. O sea, la razón del ser humano depende directamente de Dios. Mi razonamiento no puede ir en contra de lo que dicen los padres de la Iglesia, ni la Biblia, ni nada. Esto, San Anselmo lo que dice, ¿cómo va a ser tan tonto de no creer en quien te ha creado? Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo no vas a creer en Dios que te ha creado, no? Ellos lo tenían muy claro. O sea, tenemos, cuando hagáis filosofía y cuando estudiéis cualquier época, para entender algunas cosas, meteros en la mentalidad de la época, porque no hay nada peor que intentaros desde hoy en día, es que lo que hacían aquellos, que no funciona, porque nosotros, de aquí a 200 años, me gustaría saber qué van a decir de nosotros, lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de ver el mundo y cada época tiene su forma de ver el mundo. Entonces, todo esto tenéis que intentar meteros en su momento. Bueno, estos son escuelas de París. Esto fue Inglaterra y esto es ya París. Ya veremos un poco por encima cómo va. Abelardo, al pobre, por intentar coligarse, no, intentar no, se enamoró de la hija del obispo y acabó, pues, castrado. El obispo dijo, sí, tú ven aquí y te va a enterar. Ya veremos la historia de Abelardo. Pero fue fundamental, no por sus amoríos, pero eso siempre queda así, estas cuestiones llaman la atención, sino porque dieron un impulso a la filosofía. No tiene mucho más. Bueno, Edad de Oro, el siglo XIII. El siglo XIII ya es, por ejemplo, si paséis por Palma, ya vemos algunos edificios que se hicieron hace 800 años. Es la misma época de esta gente. San Buenaventura, Duns Scoto, Tomás de Aquino. Si os vais, si estáis en Palma y os vais un día paseando, vais a San Francisco, la plaza de San Francisco, al lado de Corte, el colegio, el claustro y todo eso, y miráis la fachada de la iglesia. Es una fachada barroca, posterior, pero Santo Tomás y Duns Scoto están allí. Y uno era dominico y el otro era franciscano. Pero están los dos allí. Están puestos con Ramón Llull y San Francisco. Están los cuatro allí puestos en la fachada, son las cuatro estatuas que hay, ¿no? Son fundamentales. Santo Tomás de Aquino intentó meter a Aristóteles en la filosofía cristiana. Y San Buenaventura y Duns Scoto lo que hicieron fue, de alguna manera, meter las ideas franciscanas. Por ejemplo, San Buenaventura es el que creó el dogma de la Virgen María. Todas las catedrales medievales no son de Santa María. Todas están dedicadas a Santa María. Las cantigas de Alfonso X el Sabio a Santa María, todo. O sea, era el dogma, ¿no? Y Duns Scotus, pues, lo consolidó. Y este, un franciscano, no podía ser de otra, solo, era, ya os dije, os he dicho que solo más gamberros, y dio la historia. Este es un dibujo de la época, ¿no? Frater Guillermus Iste, este es Fray Guillermo, ¿no? Y este es un retrato, en la documentación medieval está lleno de estas cosas. Los que escribían, los amanuenses, eran auténticos artistas. Aquí en la catedral hay un halconero que merecería estar en los libros de arte. Y lo hizo un notario, que debía estar aburrido y dibujó un halconero que le quedó. ¡Qué maravilla! En papel de la época, ¿no? Bueno, pues Guillermo de Ockham, ya os digo, lo veremos. Todo esto muy ampliado. Ahora os estoy dando una pincelada. Lo veremos defendiendo a Dios, porque los franciscanos decían una cosa. Dios es omnipotente, ¿no? Omnipotente, lo puede todo. Pero también es libre. Dios es libre de hacer lo que le dé la gana. ¿Qué pasa? Es el jefe, ¿no? ¿No hace el jefe lo que quiere? Pues Dios es el jefe. En el siglo XIV todo está supeditado a la Iglesia. Dios hace lo que quiere, por lo tanto es libre. Y dijo una cosa que le costó salir de Inglaterra por piernas para irse a lo que hoy en día es Alemania. Porque si no hubiese acabado la hoguera. Dijo, Dios es tan libre que podía haber hecho que el mundo fuese al revés. Y lo que para lo que hoy en día es bueno sería malo y lo que es malo. Vamos, la que montó, ¿no? Bueno, en pocas palabras. Defendió varias cuestiones. Una de ellas, que el Papa no tenía poder absoluto. Hubo una cuestión que era el conciliarismo, que en pocas palabras vendría a ser que en el siglo XIV, ante lo que había pasado con el papado, que el papa estaba en manos de los reyes y todo eso, pues cogió y se puso a favor de que la iglesia estuviese, yo siempre lo explico como si fuese una empresa. Una empresa tiene un director general, ¿no? Vale, si la empresa es tuya, tú eres el jefe, tienes un director general. Pero normalmente él lo que pretendía era que este director general lo nombrase el consejo de administración. Claro, los papas no tienen consejo de administración, tienen los cardenales y punto. Y querían que se crease un concilio permanente con todos los cardenales y otra gente que fuesen los encargados de elegir al papa o no, ¿no? Entonces también se enemistó con el papa. Pero lo que es importante en filosofía, Guillermo de Ockham, es que dijo una cuestión que venía ya de filósofos anteriores, que no os he dicho porque es que si no os voy a poner la cabeza como un bombo, para eso tenemos 12 horas por delante, es que, a ver, uno de los grandes problemas era cada vez el ser humano se daba más cuenta de que somos capaces de pensar. O sea, San Anselmo, ¿qué decía? Todo viene de Dios. Si yo pienso algo pero va contra la Biblia o los cuartos, está mal, ¿no? Pero no, el ser humano, ya en el siglo XIII, no sé si habéis visto El nombre de la rosa, ¿no? Si queréis ver filosofía, mirad la película de Saint Connery, porque Saint Connery es este, es Guillermo de Ockham. Además es Fray Guillermo. Pero no de Ockham, no le puso el mismo apellido, solo de Baskerville, para hacerlo inglés y tal, pero es lo mismo, es él. Y sale la disputa entre dominicos y todo, entre dominicos y franciscanos y todo eso, ahí en medio de los asesinatos y demás, por un libro, ¿no? Además, un libro de Aristóteles sobre la risa. Bueno, lo que os decía, Guillermo de Ockham, ¿qué dijo? No, el ser humano tiene capacidad de raciocinio, piensa. Y yo puedo tener mi verdad como humano, que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Claro, ¿esto qué hacía? Separaba. Hasta ese momento, no, Santo Tomás ya intentó arreglarlo, ya lo veremos, pero hasta Santo Tomás, hasta los siglos XIII, XIV, solo era la verdad de Dios. La ciencia, la filosofía, era la esclava, la sierva de la fe. Y Ockham lo que dijo es, oigan, yo tengo criterio propio, yo como ser humano tengo criterio propio, no niego a Dios, de hecho soy sacerdote. Pero reconozco algo tan obvio para nosotros que nos parece ridículo, que yo puedo tener mis propias ideas Y aunque yo, limitado como soy, porque soy mortal, soy un humano y todo eso, puedo entender que esto es así, aunque Dios me diga que es de otra manera. Para mí será mi verdad, que no estoy criticando a Dios, que Él sabrá lo que hace, ¿no? Sino que es esto, bueno, la que montó con esto. ¿Esto para qué sirvió? Aparte de que lo persiguieron y ya digo, tuvo que acabar en Alemania, refugiado con el emperador alemán, que estaba peleado políticamente con el Papa, o sea, porque todas estas cuestiones van metidas también en el mundo este filosófico, ¿no? Pues, ¿qué sirvió? Que poco a poco la ciencia fuese cogiendo su camino. La fe siguió por uno y la razón empezó por otro. Por eso os he dicho al principio que la medicina árabe, por ejemplo, hasta el siglo XIV, fue la más avanzada. Cuando el mundo, digamos, cristiano, logró separar esa fe y razón, al principio dubitando, poco a poco empezó a llegar al Renacimiento y todo esto, y la ciencia empezó, dando tropezones y tal, pero empezó a avanzar en esta línea. Pues esto es un poco lo que vamos a ver en todo el curso. Ya veis que os he dado un poco la vara, pero creo que más o menos cronológicamente ya os puede haber quedado un poquito cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque ya luego ya empezaremos el próximo día, que ya es la hora, antes de que venga otro por aquí, y veremos la filosofía y demás autores. Bueno, en casa tenéis alguna duda, alguna cosa, recordad que las clases las haremos los miércoles de 4:30 a 5:30. Vendremos aquí si la pandemia lo permite y no nos hace salir por piernas otra vez para casa, que esperemos que no, que para eso estamos ya casi todos vacunados, y será a estas horas. Como os he dicho, por si alguno ha llegado tarde, los material que utilizamos en la clase lo podéis bajar de la grabación, los tenéis. Si alguno tiene problemas, me mandáis un correo, pone que por el foro y demás. Os he de abrir el foro. Estos días os abriré, os daré mensaje de bienvenida, subiré el plan de acción tutorial, que básicamente es lo que hemos comentado al principio, y todo esto. Y si alguien tiene problemas, que me lo diga. Mandáis un correo, no quieren que se mande correo, pero me lo mandáis. Tenéis mi correo a ortega@pharma.uned.es. Y yo os mandaría todo este material que ya os digo, para vosotros. Esto lo tenéis como apuntes con el libro y demás. De hecho, también iremos siguiendo el libro. A veces os diré, pues mira esta página que hay y todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, quedarán subidas, ¿no? Sí, las clases quedarán subidas, las subo yo. Estamos miércoles, yo las subiré normalmente o viernes o sábado, que son los días que tengo porque el resto de la semana lo tengo muy liado. A nosotros nos, digamos, tardan unas 24 horas... porque esto ahora mismo se está grabando en los ordenadores centrales de Madrid. Entonces, tardan unas 24 horas más o menos, porque hay infinidad de grabaciones, en que, digamos, nosotros nos llegue que tenemos eso que ya está disponible. Y luego nosotros tenemos que hacer el encolado, que se llama, que es una serie de pasos para que lo tengáis a vuestra disposición. Claro, mañana ya, por la noche, el viernes, puedo mirar a ver si está, y si puedo el viernes o si no el sábado, o el domingo como muy tarde, los tendríais, ¿no? O sea, lo iréis teniendo. Y si alguna semana se me olvidara o olvidase, me pegáis la bronca. Me mandáis un correo, me decís, que no está, ¿no? Porque a veces, la vida, a veces te lleva una cosa que no te acuerdas, ¿sí? Pero sí, no os preocupéis que os quedarán subidas. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos al curso de filosofía. Y espero que os guste, porque yo creo que es un mundo interesante, sobre todo porque no es tiene que ver mucho con la historia, con lo que vais a hacer. Sobre todo cuando lo estudiéis, mirad un poco cada época, porque entenderéis mucho mejor los conceptos que tienen. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. A ver. Muy bien.